¿Qué me puede comentar de todo lo que fue las últimas horas, la elección de la Dirección Nacional del Movimiento de Participación Popular?
Bueno, en realidad yo participé nada más que votando, porque como estaba propuesta, se ocuparon de todo el mecanismo los compañeros que no estaban propuestos, ¿verdad? Teníamos varios lugares de votación en cada departamento, sobre todo en los departamentos complejos, como puede ser Canelones, y de modo de que los compañeros pudieran ir a votar. Nosotros en esta elección introducimos algunos cambios de lo que veníamos haciendo, ¿no? En primer término, los compañeros con derecho a voto, aparte de estar afiliados al MPP, tenían que haber participado, así, por esa misma razón fueron al Congreso, en por lo menos tres reuniones de los documentos congresales y tener su cotización al día, que es una cotización muy pequeñita, casi simbólica, pero que importa porque los esfuerzos económicos de los partidos están sobre la base de las colaboraciones, ¿verdad? Y no le hicimos a padrón abierto con adhesión simultánea como habíamos hecho otras. Hemos variado a lo largo de nuestra vida. La primera de todas recuerdo que fue así, después variamos. Bueno, esta no fue así porque nosotros trabajamos mucho el Congreso y teníamos la necesidad de darle una oportunidad de definición a los militantes. Y la otra variante importante es que tuvimos un acceso igualitario, aunque el resultado es democrático. ¿Qué quiere decir
acceso
esto?
Acceso igualitario, a ver, ¿cómo es eso?
Ahora se habla mucho de la participación de género.
Sí, 50 y 50, ¿no? Sí.
Entonces, nosotros, nuestra dirección se compone de 45 titulares y 15 suplentes.
Sí.
Pero en ninguna elección dejamos votar 45 porque se dispersan los votos. Ponemos un tope de hasta cuántos se pueden votar, ¿no? Para que no haya una dispersión, porque es importante que el compañero que llega tenga un respaldo. Entonces, se podían votar hasta 24, pero de esos 24, 12 tenían que ser mujeres y 12 hombres. La persona que quería podía votar uno solo, pero diríamos que había una igualdad de acceso a la dirección por parte de los dos géneros. Después el resultado es democrático, va a ir por el orden de votos.
Ahí está.
Pero nosotros reconocemos el apoyo de los votos. Nosotros siempre le hemos dado valor al voto, tanto en las elecciones nacionales como en las nuestras.
Pero queda la decisión del votante si es un 50 y 50, eso.
Claro, es decir, todos los compañeros, sean hombres o mujeres, tienen la igualdad de oportunidad, porque se podían votar hasta 12 y 12.
Claro.
¿Verdad?
Está claro.
Esa es nuestra forma de leer la paridad. Pero después, el que saca más votos, indefectiblemente, independientemente del género, ese la compañera o el compañero más
está
respaldado.
Claro. Lucía, ya le pregunto si usted es partidaria de una fórmula presidencial hombre-mujer, 50 y 50, o dirimirlo de esta manera, más o menos.
No, yo creo que las mujeres vamos avanzando en la vida política y va a haber algún momento que en las fórmulas o en la presidencia haya mujeres, pero no creo en las imposiciones.
Ajá.
Porque me parece que no basta con tener una mujer o un hombre jóvenes, nueva generación, académicos, lindos, lo que importa es que junten votos. Porque vos podés tener un candidato armado así, pero después no te junta dos votos, o no tiene, porque para conseguir votos en una elección hay que romperse el alma. No tiene esa disposición, en realidad podrá haber mucha mirada de género, mucha cosa de esta o de la otra, pero el resultado va a ser otro.
Lucía, permítame.
Yo creo que no se puede ir a extremos, ¿no?
Sí,
yo le he dicho a gente que de movimientos feministas y eso, si se quiere que el Parlamento, que es el único de los tres poderes electo en forma directa, ¿no? Uh-huh. La fórmula presidencial del Parlamento son los únicos electos en forma directa, todos los demás es designado, ¿no? Uh-huh. Si se quiere ir a eso, hay que reformar la Constitución. Claro. Es lo único que te va a dar el 50 y 50. Lo demás es todo viru-viru, porque como existe la ley de Lema, vos podés sacar cinco listas, o 10, o 15. Se han sacado 200 por parte. Algunos partidos son especialistas en hacer. Uh-huh. Pero después, ¿cómo se suman? Y si el que encabeza esa lista es una mujer o es un hombre, el resultado va a ser distinto. Uh-huh. Si de hecho es una cuestión matemática. No tiene nada que ver con ningún... Pero no se quiere escuchar ese argumento. Pero bueno, la vida dirá. Porque, por ejemplo, en el Poder Judicial nosotros... En este momento hay dos mujeres en uh-huh. la Suprema Se Corte de Justicia. Está paritaria, como le dicen esa palabrita que a mí no me gusta mucho, uh-huh. porque me gusta más la palabra igualdad, claro. que paridad. Pero en la plantilla general del Poder Judicial roban las mujeres. El otro día aprobamos 28 fiscales, de los cuales solo 3 eran hombres. Uh-huh. Entonces, depende del rubro y del lugar. Y es verdad, hay profesiones donde hay mayoría de hombres y otras donde hay mayoría de mujeres. Pero eso tiene que ver con ancestrales pautas culturales, que por suerte la vida las viene cambiando, pero es un proceso que se va dando, que tiene que ver sobre todo con la cuestión cultural y la educación.
Está claro. Lucía, permítame preguntarle también por todo lo vinculado a la reunión de la Mesa Política del Frente Amplio y la proyección para el plenario, que como usted sabe muy bien, usted se está hablando mucho en estos días, la eventualidad de que pueda llegar a renunciar el vicepresidente, y usted de alguna forma es la primera en la lista, ¿no? El presidente ha dicho que tiene una excelente relación con usted, esto independientemente de lo que pase con Raúl Sendic, ¿no? Pero la pregunta puntual es, hasta el 9 de septiembre... habría que esperar para tener un conocimiento del dictamen del Tribunal de Conducta Política. Yo le pregunto, ¿por qué hay que esperar tanto, senadora?
El Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio es un organismo interno. Uh-huh. Muchos partidos lo tienen. No sé cómo funciona en otros partidos, no tengo información. En el nuestro hace mucho que está, y el tribunal hace un dictamen y a veces pasan meses antes que el plenario se expida, por distintas razones. Uh-huh. Algunas porque no se logra el quórum necesario, porque tiene un quórum mínimo. Otras porque a veces hasta se ha pedido ampliación de cosas. No es una cosa automática. Así que hace unos 10 días, 12, se haya expedido el Tribunal de Conducta y el plenario haya sido el 9, es lo más rápido que yo he visto en la historia del Frente Amplio, los 40 lo más y pico rápido, de años,
¿sí?
de historia.
¿Sí? Lo más rápido, sí.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Nosotros tenemos en este momento este caso, bueno, uno que ya perimió porque el compañero falleció, que era un caso de Semproni.
Uh-huh. Sí, sí.
Tenemos otro sobre Darío Pérez y la Liga Federal. Tenemos uno sobre los ediles de Salto, otro sobre ediles de Rivera. Todos esos salieron bastante antes que este. Porque el plenario se toma sus tiempos y es lo bien que hace. Así que, más allá de la puesta en escena que ha hecho la prensa y algunos intereses que hay por ahí que me parecen bastante turbios, en este momento no hay ninguna hipótesis de nada, porque entre otras cosas no conocemos el fallo. Uh-huh. La prensa dice esto, dice lo otro, aquel voto así, aquel voto... Yo no escucho nada de eso, porque yo funciono dentro de un partido y creo en el funcionamiento partidario. No me voy a informar de las cosas de mi partido a través del diario El País, sería el colmo.
Uh-huh. Pero dígame, usted acaba de decir algo muy importante, ¿no? De todo lo que ha comentado, que es que nunca vio tanta velocidad a la hora de una definición nunca, de estas características, ¿no? Estamos a
que se que el
agosto.
Plenario se haya fijado a tan pocos días de emitir, no lo había visto.
Ajá.
Así que eso de por sí es una novedad.
Claro.
Pero bueno, veremos cuando se lea en el plenario la resolución, se verá cuál camino tomará. Pero yo no creo, no creo ninguna de las cosas que andan circulando por ahí.
¿A qué se refiere concretamente por usted? Porque acá hay un
detalle. Porque ha circulado todo tipo de cosas.
Uh-huh.
Y todas ellas, ¿de dónde salieron?
Y salen de adentro del frente muchas veces, Lucía. Usted lo
bueno,
sabe muy bien.
Si salen de dentro del frente y salen de la Comisión de Ética, tenemos un problema.
Sí, pero usted vio que aquí
un problema gente muy, ahí sí, muy grave.
Uh-huh. Pero hasta Mujica llegó a decir que tenía conocimiento por allí de lo que...
No sé. Yo te lo digo lo que yo pienso.
Bien.
Estoy hablando yo.
Uh-huh.
Entonces, yo veo eso. Así que yo no me doy por enterada de nada hasta que no tenga la versión oficial. Y esa será la versión que me haga pensar, bueno,
está perfecto, ¿sí?
¿Qué resolución tendrá que tomar el frente en relación a ese problema? Y también a todos esos que les enumeré, que están ahí esperando en la cola. Y después se precisa tener un número en el plenario. Así que yo no me pronuncio sobre este tema. Me parece absolutamente improcedente y desvirtúa lo que es el mecanismo. Porque
claro,
manosea el Tribunal de Ética, manosea al compañero que está siendo analizado, manosea todo. Y eso me parece infame en política. Uno tiene que ser muy delicado en estas cosas y muy serio.
Bien,
yo no admito ningún manoseo. Y pronunciamientos anteriores, y que yo haría esto y que yo haría lo otro, no, de ninguna manera. A mí me parece, todo eso me parece improcedente.
Claro, o sea, entonces cuando yo le pregunto a usted, cuando se está hablando de la eventualidad que usted encabeza...
No la tengo planteada ni por las tapas.
Ajá. No es un tema que
no
esté pensando.
No la tengo planteada porque yo soy senadora de la República por la lista 609.
Sí.
Y ese es el cargo que me dio la ciudadanía.
Uh-huh.
Punto.
Está, no quiero hablar del tema.
Ahora me voy a abocar a partir de esta semana. Me zambullo en la rendición de cuentas y no existo para el mundo.
La entiendo perfectamente. Pero...
me parece infame porque es como ¿se acuerda aquella hermosa película Zorro el Griego?
Sí, cómo no. Mire, la vi hace poco, ¿sabe? La volví a ver. No perdió vigencia. ¿A qué parte se refiere usted?
Sería bueno. Yo no la he vuelto a ver, pero era maravillosa. Bueno, hay una escena
sí
donde aparece un personaje que se llamaba la Bubulina o algo así. Uh-huh. Una mujer
sí
que está muriendo.
Uh-huh.
Y empiezan a robarle todas las cosas que tenía.
Sí.
Antes de que ella termine de morirse.
Uh-huh.
Bueno, a mí se me ha venido esa imagen reiteradamente en esta circunstancia.
Uh-huh. Usted dice, claro, la entiendo perfectamente. Usted habla de la imagen de Raúl Sendic y el entorno que se está generando ante las eventualidades que siga o no siga.
Raúl llegó a ese lugar absolutamente en ley. En la elección interna, la lista de él fue la que votó mejor.
Uh-huh.
Por esa razón nosotros que respetamos los votos, puede haber que otros compañeros en el frente capaz que a los votos no le dan esa importancia, yo lo sé, porque el frente es unidad en la diversidad, pero nosotros que siempre respetamos los votos, que es el apoyo que tiene la gente, no dudamos en nombrarlo. Salió nombrado en un plenario nacional, es decir, en un organismo importante como es el plenario nacional en el frente. Hicimos toda una campaña y es verdad, hay un asunto en la justicia, pero que todavía la justicia no se ha pronunciado, y lo que se llevaron fueron presunciones.
Uh-huh.
Presunciones, ¿qué quiere decir? Que presumo que puede pasar esto, pero después tiene que generarse la prueba, porque en la jurisprudencia uruguaya uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario.
Uh-huh.
Entonces, si nosotros miramos la historia, no la historia de 100 años para atrás, unos poquitos años para atrás, vimos una cantidad. Yo el otro día estaba recordando cosas, comentarios, es decir, hay muchas cosas que sucedieron, pero si fue finalmente la justicia no lauda, además yo creo que hay en este momento, hay un cambio en la política uruguaya, porque si el juez o el fiscal dice algo que no me gusta, yo no lo hago, pero hay políticos que lo están haciendo, empieza un griterío como para presionarlo. Entonces, esos mismos que se rasgan la vestidura por la separación de poderes presionan. Y en la interna de un partido, hablar y hablar de un tribunal de ética es presionar, porque es una especie de separación de poderes interna. Por eso yo sostengo que se equivocan todos los compañeros que hablan.
Y dígame, ¿qué opina usted de esa carta que se dio a conocer en las últimas horas cuando aparece un grupo de Frente Amplistas que están pidiendo que se haga público una vez que se conozca el dictamen del Tribunal de Conducta Político, que se haga público, ¿no? Y hablan de la ética y recuerdan la figura de ese...
Yo creo que todas esas cosas son presiones que se están dando sobre el plenario y sobre el Frente. Por eso digo, yo creo que no corresponde ninguna de esas cosas. Ahora, ni los pronunciamientos de los sectores, ni nada de eso. Todos tenemos nuestra discusión de la ética y los resultados de las decisiones del plenario nacional sobre los casos de la Comisión de Ética siempre han sido públicos. Nunca han sido secretos.
Sí, pero ahora, Lucía,
Desde que yo conozco el Frente Amplio, ¿está? Entonces no sé por qué, a qué viene en esas cosas.
Y no será, pero no será porque Zendique es el vicepresidente de la República, es una figura
importante. Zendique es el vicepresidente de la República. Y si la situación fuera sobre Tabaré Vázquez o sobre el militante que es pegatinero de un comité de base, es lo mismo. Somos todos compañeros Frente Amplistas. Acá estamos en lo que es la cuestión interna. Después, el tema de la justicia es otra cosa, completamente distinta, ¿no? Entonces, en la cuestión interna yo le pongo determinadas normas a mis afiliados, y trato de cumplirlas con seriedad. Pero si yo empiezo a decir que este en el Tribunal de Ética vota así, que el otro vota así, que dijo esto, que dijo lo otro, que es así el... Y nadie... Y todos esos artículos que se escriben de prensa, yo digo, esos periodistas, ¿vieron esos papeles? O inventan, o hay alguien que está filtrando, y todo eso es malo. Todo es malo.
O sea, hay varias opciones, ¿no? O sea, todo parece indicar que hay gente que está dando a conocer datos, ¿no? Eso es...
Bueno, si hay...
Usted los condena por igual, eso está claro.
Si hay gente que está dando a conocer datos... Esos compañeros se están equivocando de punta a punta, porque no es así que se trata a un compañero.
Usted acaba de decir que está inmersa en la... ahora desaparece porque se mete lleno en la rendición de cuentas, que indudablemente lleva mucho tiempo. Pero también se ha comentado que usted no sabe hasta cuándo va a seguir en política. ¿Cómo lo está manejando todo eso?
Mi suplente... Sí. Es el doctor Charles Carrera, que es el número 3 del Ministerio del Interior. Sí. Nosotros en el sector nuestro hemos estado tratando de hacer transiciones civilizadas, como le digo yo, es decir, planificar el acceso de compañeros. Hace bastante yo le hablé con el ministro y le dije, bueno, en determinado momento sería bueno que Charles se ocupe de la banca, porque es un muchacho que tiene 35 años, es abogado, ha hecho una excelente gestión en el Ministerio del Interior, pero precisa una proyección política, porque yo debo preparar cuadros para la política. Y tiene buena inserción, porque él ha trabajado en todas las mesas de convivencia, la gente común, no la gente que sale en los titulares de los diarios, ni nada de eso, ni los opinólogos, ni nada de eso, la gente común, don Juan Pueblo, doña María, Esa la conocen porque ha ido a todas las mesas de convivencia y además es el que ha desarrollado todo el sistema de compras públicas del Ministerio Interior, que es excelente y que ojalá otras partes del Estado pudieran emular. Entonces, en un momento dado, yo tampoco lo puedo descalzar al ministro, porque el ministro está haciendo una excelente labor, pero titánica,
sí,
porque es un ministerio que no es sencillo, y entonces yo no le puedo mover la escalera a mi compañero.
Claro.
Entonces, en su momento, en ese momento, yo le transferiré la banca, porque él es mi primer suplente, porque yo tengo muchas cosas que hacer, pero voy a cumplir 73 años ahora.
Sí.
En septiembre, y entonces ya estoy en los descuentos, Aldo, y entonces
Entiendo.
tengo que apurarme en todos los proyectos que tengo en mi vida. Estoy apurada.
La entiendo perfectamente, ¿no? Pues es un tema que también se manejaba. Usted hace tiempo que está diciendo que ya estaba
sí,
con
porque
ganas
además
de dedicarse
yo pienso,
a otra cosa,
si podemos
¿no?
hacer en su momento una reforma constitucional,
Sí.
yo pienso que el tiempo de permanencia seguida, en términos seguidos, así, de un legislador en su banca no debe pasar las 3 legislaturas. Pienso que debería hacer como mucho 3 legislaturas, saltearse una y después volver. Una cosa similar a lo que tenemos en la presidencia, que yo considero que está bien no ser reeleccionista.
Sí.
¿Por qué? No es por la persona, capaz que la persona, pero necesariamente las tentaciones burocráticas están, porque uno puede llegar a rutinizarse por más buena fe que ponga, y yo lo veo esto en el Parlamento, porque yo ahora ya estoy en la 4ª legislatura y he aprendido mucho, ¿no? Y veo que gente que tiene más o menos el mismo tiempo que yo, o un poco más, tiene cierto, porque uno ya juega de taquito. Ya sabe qué va a decir fulano, mengano, perengano, qué va a pasar con esto, con lo otro. Y eso le quita, me parece, que nervio, diríamos en el buen sentido, al organismo. Y además hay una rotación que importa, que renueva. Yo no digo ir a un sistema como el mexicano, que es por un solo periodo, eso es un poco corto para la legislatura, pero sí póngale 3 periodos, no eternizar. Yo conocí a senadores, le voy a poner un solo ejemplo, pero
sí,
debe haber miles, como el senador Singer, que parecía nacido en la butaca donde estaba. Entonces uno se pregunta, y no tengo nada contra Singer, yo no me tocó trabajar con él, pero capaz que fue un excelente legislador. Pero yo me pregunto, ¿a uno no se le viene esa, es decir, la rotación?
La rotación,
pero
el límite, bien.
En todos los órdenes de la vida, ¿eh?
Sí. Ahora, Lucía, yo le quiero preguntar algo, porque en este contexto que estamos viendo, que usted ha sido clara en sus conceptos con respecto a la figura de Sendic como figura política y figura ser individual, está clarísimo su punto de vista, no le voy a preguntar más sobre eso, pero escúcheme, cuando se está hablando de tarjetas, de dineros, que por ahí está, ¿no hay que hacer más controles? ¿Está fallando algo en el sistema?
Capaz que, eso sí, pero desde tiempo inmemorial, ¿eh? De tiempo inmemorial es esto. Mire, yo nunca viajé por el Parlamento porque no estoy en ninguna de las comisiones de Parlasur, Parlatino, UIP o MC, no estoy en ninguna de esas. Así que yo en estos 4 legislaturas que voy llevando no viajé nunca. No es un mérito mío, es que yo elegí otras comisiones. Bueno, pero eso recién ahora, con la administración de Sendic y un poco con la administración de Astori como vicepresidente, se empezó a regular. Y estamos hablando solo del poder legislativo.
No, uno le llama la
atención. Pero no hemos hablado de todo el aparato del Estado, ni hemos hablado de las intendencias. De las intendencias.
Si usted sabe que este es un tema que a la gente le molesta mucho, ¿no? Usted es consciente de eso. Usted sabe que a la gente le molesta mucho.
Sí, pero yo estoy dispuesta a transparentar y regular, pero todo, ¿eh?
Sí.
Absolutamente todo. Y si se va a visualizar qué pasó antes, con todos los nombres, no con uno solo.
Ahora,
entonces, yo creo que la tarjeta La cuestión, yo soy defensora incluso de la ley de inclusión financiera, es el mejor mecanismo de control, porque ahí salta, porque en el mecanismo de viáticos con rendición, usted puede fraguar una boleta, y de hecho, en los corrillos del Poder Legislativo he escuchado estos cuentos.
Sí, de fraguar la boleta.
Yo no tengo pruebas, pero he escuchado estos cuentos, y no soy Gil, ¿está? Entonces, a mí me parece que la utilización de una tarjeta, después el que controla las tarjetas, yo no sé cómo es el mecanismo, porque yo ni sabía que existía eso que se llama tarjeta corporativa, porque no me meto en esos detalles, estoy en otra. Bueno, capaz que ahí hay que afinar los controles y ver, ¿no? Cómo se utiliza. Y como ahora, a mí me ha tocado en alguna oportunidad recibir algún mandatario o hacer alguna cosa protocolar, porque yo desde en la presidencia de Mujica he estado en la suplencia allí, ¿no? Y efectivamente hay un servicio de protocolo del Parlamento que por ejemplo, se le obsequia un libro. Yo le voy a contar, cuando vino ahora una delegación del Senado australiano, unos senadores importantes del Senado australiano, sí. Justo a mí me tocaba ejercer, estaba supliendo a Sendik en esos días, y yo lo recibí, y entonces protocoló el Parlamento, trajo un libro con todo lo que es el ganado uruguayo, porque estábamos hablando a los australianos, ¿no?
Claro, sí, sí.
Y unas monedas, y ellos trajeron un chuchumeco, que no me acuerdo qué era, que lo dejé ahí sobre la mesa del despacho.
Sí, lo dejó ahí. Bueno.
Entonces, eso es parte de los protocolos del mundo. Se hace así, no debe asombrar a nadie, pero está bien, tiene que tener un control, y eso lo mejor para mí es hacerlo con tarjeta y dejar claro el Parlamento, por ejemplo, hace una licitación, cada vez que va a haber un viaje hace una licitación por los pasajes.
Sí, sí, eso se ha hablado varias veces, ¿no? Que
bueno, se podría hacer una licitación por los hoteles y dejar una tarjeta con el viático. Eso hace que los controles sean absolutamente independientes de las personas.
Sí, pero usted es consciente que esto ha generado todo el caso de Sendik, y uno termina volviendo al mismo tema, ¿no? Pero ha generado un gran malestar porque uno trasciende que se gastó en...
Pues sí, pero yo soy consciente de que hay un operativo, porque si yo todos los días, uno sí, otro también, y es... Yo nunca lo había visto con esa intensidad en el Uruguay. Es un ensañamiento que hasta asco me da, ¿no?
Está bien,
yo no digo, sos malo, robaste. Fíjense que se le atribuye la desulfurizadora,
sí,
que la obra medioambiental, a mí me llama la atención que esas organizaciones medioambientalistas que siempre hablan de la soja, de esto, del otro, no hayan dicho una palabra. Pero la mayor obra medioambiental que hizo el Uruguay en los últimos años fue la de sulfurizadora. Una brutal obra que salió un poco más de lo que se planificó, porque eso pasa así en cualquier parte del mundo. Estaba viendo un informe de la ópera de Hamburgo, que salió 3 veces más de lo que se había planificado.
Pero, Lucía, permítame.
Porque puede haber un paro por esto, porque los materiales de construcción, eso es imprevisible, pero esa obra era necesaria, y esa obra, como la contabilidad de las empresas públicas, no es como la contabilidad de un privado, sino que toda la inversión se tira a pérdida, aparece como pérdida, pero en realidad se está amortizando una inversión. El diputado nuestro, de nuestro sector, Sánchez, está trabajando para hacerle una modificación a esa forma de contabilidad de las empresas públicas, porque esa fue la discusión de la investigadora. Es decir, eso es lo que sostenía Kremerman, y en realidad la posición contrario, nosotros tuvimos diferencias dentro del frente, la sostenía Astori, que lo contabilizaba pérdida. Entonces, claro, se aprovecha el adversario, se aprovecha de eso, y parece que fue un hombre que estuvo ahí sentado robando todo el tiempo. ¿Y dónde está ese enriquecimiento? Porque
claro,
si hubo enriquecimiento ilícito,
¿sabe lo que yo le quería transmitir?
Hay que demostrarlo.
Claro, claro.
¿No?
Claro,
y sin embargo, mire, en aquellos años, cuando terminaba la presidencia de la calle Ramírez, esto se puede buscar en la prensa, habló del enriquecimiento inexplicado de ese presidente. Entonces, y no pasó nada porque no se demostró, pero habló.
Claro,
pero si eso es un día sí y otro también, y dale que va, y la machaquita,
Pero
genero, no le... sí. El ciudadano de a pie, de buena fe, es bueno. Y le cree todo lo que ve en la televisión, sobre todo. Entonces, obviamente que no tiene posibilidad de sentarse a analizar. Pero yo no puedo, si el juez me dice, acá hubo un enriquecimiento ilícito, o se abusó, se transgredió tal norma, o hubo una estafa, o esto o lo otro, yo voy a aceptar el dictamen de la justicia.
Claro.
Siempre, puedo tener mi opinión personal, ¿no? Pero
siempre
he aceptado.
Pero también hay
detalles. Pero eso no está.
Todavía no está eso, ¿no? Hay que esperar a ver qué dice la justicia, capaz que no dice nada, capaz que pasa de todo un poco. Pero
entonces,
yo me refiero, pero hay un detalle que también es importante mencionar, y usted lo sabe muy bien y mejor que yo. Estamos hablando de la figura del vicepresidente de la República, y además, usted lo sabe bien, Lucía, el apellido que lleva. Entonces, tiene una carga simbólica muy fuerte esto, ¿no?
Bueno, será todo eso, pero yo no puedo crucificar a uno por otro tampoco. Porque eso yo me he peleado con algunos compañeros míos que crucifican a Bordaberry por el padre. No, yo lo podré crucificar a Bordaberry, pero tienen que ser los pecados de él, no los de su padre.
Claro.
Porque si no, es tremendamente injusto. Entonces, yo cuando le reconozco que sumó el legislador porque estudia, tiene iniciativa, yo estoy en las antípodas del pensamiento de él, pero reconozco que no le pagan el sueldo al santo botón, porque el hombre trabaja.
Mire, yo le quiero preguntar algo, porque usted, ¿es cierto que usted dijo una vez, porque yo no la vi, lo leí y no me cabe en duda que lo que leí es cierto, porque usted dijo, yo vi el título de Sendic, ¿es verdad que usted lo vio ese título?
Yo en un programa le dije al periodista, porque yo lo que vi y lo tengo en mi casa fue lo que Sendic le llevó a la jueza, que son un estudio que se realizó durante 3 años, los cursos que se hicieron en 3 años, un año teórico, un año de práctica y un año de investigación. En Uruguay hay licenciaturas de 6 meses. Póngale comillas, pero usted ve las propagandas de las universidades que las hacen y bueno, no digo más. Y capaz que lo único que faltó es el cuadrito para la vieja. Y la prueba está que esos mismos papeles él se los llevó a la justicia y la jueza archivó. Y además no hubo ejercicio legal de la profesión, entre otras cosas, porque esa profesión en Uruguay no existe. Entonces, la proporción entre eso y la famosa pediatría de Javier García, usted se dará cuenta que el uso fue muy distinto.
Entonces,
o ponemos todo igual o no ponemos nada. Y yo esos papeles los tengo, se los puedo mostrar al que
no,
quiera.
Está bien.
Si Sendic me autoriza, porque él me los dio en confianza, porque yo le pregunté y me... esa fotocopia. Y yo no tengo por qué no creerle.
No, está bien. Pero...
Además, yo sé que el decano de ciencias está interesadísimo en poner esa licenciatura porque al Uruguay le está faltando. Y le ha propuesto a Sendic, porque ¿qué le faltaría para una rivalidad a Sendic? Algunas cosas que tienen que ver con la normativa uruguaya.
Pero él no aclaró a tiempo.
Que no son más que un semestre. Él habrá declarado mal o se habrá embarullado. Pero además, a mí hay una cosa que siempre me quedó en el alma. Esa periodista, un día se levantó y dijo, capaz que acá no hay un título. Se fue a La Habana, pagó un boleto. El boleto sale una platita, ¿no? Pagó el hotel para tratar de averiguar. Es rarísimo.
Pero es el vicepresidente de la República, por eso.
O le pagaron.
Pero es el vicepresidente de la República.
No, yo quisiera saber, porque después ha publicado libros. Yo sé que no les ha ido muy bien, por suerte, en el negocio editorial.
Bueno, no sé,
y la editorial Planeta, que les ha prestado, cuya representante en Uruguay es Claudia Garín, no sé cuál es el negocio que está haciendo, pero veremos.
Está bien, yo le insisto.
Porque yo pongo todo sobre la mesa, ¿eh?
No, pero
está bien. Parcialidades.
Pero pasa que uno ve que es la imagen del vicepresidente, que es una imagen muy importante.
Sí,
¿no?
Todo lo que quiera.
Y durante mucho tiempo
puede venir
título,
alguien
sí.
Y decir, y yo no se lo puedo decir a nadie, pero salir, por ejemplo, con un exabrupto contra el presidente de la República, y usted, porque una persona X ignota, como era este periodista, sale con un exabrupto contra el presidente de la República, usted le va a creer, por favor. Usted
no,
lo
no,
que
no.
tiene que hacer es chequear la información.
No, por supuesto, por supuesto.
Es lo primero de todo. Entonces, yo creo que es lo mismo que alguna mugre que circula por las redes.
Eso es constante, ¿no?
Sí. Circulan cosas interesantes y circula mugre. Bueno, si yo me voy a creer todo... a mí me han trucado, yo no tengo ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni pertenezco a WhatsApp, ni a Mongo Aurelio, porque ni sé pasar un SMS. Lo único que uso el teléfono para hablar así como si fuera un teléfono de línea. Y leo los mensajes de texto, nada más. Bueno, a mí me han dicho, en tu Facebook aparece esto. Ah, me lo he inventado. Tengo varias denuncias hechas en AGESIC. Pero es complicadísimo el sistema, tienen que mandar a Estados Unidos para que de allá le baje la señal al tipo que... Entonces, se da cuenta que en un mundo así, y tengo que ser muy cauto.
Bueno, Lucía, ya le saqué mucho tiempo, porque era más corta la entrevista, yo le agradezco que haya estado...
Ahí
de todo, no está bien, porque, hay varios temas que están sobre la mesa, indudablemente esto es lo más polémico que hay. No sé si quiere hacer algún comentario de Argentina, ¿no? Porque estamos en una situación realmente interesantísima en la vecina orilla. Yo sé que usted está muy atenta a lo que pasa por allí.
Sé que en la noche festejaron los macristas y en la madrugada festejó el kirchnerismo.
Sí.
Pero faltaban algunos votos de la zona periférica, que evidentemente es proletaria y no creo que apoye a Macri, porque además es la que recibió el sogazo de este nuevo millón de pobres que hay en Argentina y todo lo demás. Veremos. Ahora, esto no nos sorprende a los uruguayos, porque usted se acuerda en aquella elección en que en la noche festejaron los de la UED y en la madrugada ganó Chicotazo.
Sí, sí.
Así que todo depende de cómo vengan las urnas y los votos.
¿Y usted tiene alguna preferencia? ¿Tiene alguna preferencia?
No, yo no me meto. Yo... autodeterminación, soberanía,
dígame una
independencia.
Cosa, y
cada pueblo hace lo que se le canta.
¿A usted le parece que Maduro está fuera de control? ¿Cómo lo ve?
Nosotros sacamos una declaración que la prensa no le gustó, no la sacaron.
No, ¿cómo que no?
Es maravilloso.
Sí la
porque
nosotros
ellos querían que nosotros sacáramos una declaración diciendo otras cosas, pero como le rompimos el esquema...
nosotros la sacamos, la difundimos, por eso.
Bueno, pero usted mire la prensa de lo que se llama la prensa.
Pero usted generaliza mucho. Usted generaliza mucho.